En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way.
25 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Y para sacudirnos el tedio de tanta política, permítanme que durante los próximos 4 o 5 minutos hablemos de un aniversario redondo. Hace 60 años de que un ser humano, en concreto un soviético, Yuri Gagarin, protagonizara la mayor hazaña hasta el momento en todo lo que era la guerra espacial, que es salir de la atmósfera terrestre. Y de ahí que hoy todos los medios de comunicación estén recordando a este héroe ruso, que también es un héroe de la humanidad, para que no nos vamos a engañar, en lo que es la conquista del espacio. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Hay que decir que Yuri Gagarin lo tenía claro. Su sueño era ser piloto, volar. Ese deseo le llevó incluso a escaparse de su casa, la ciudad rusa de Smolensk. Tras varios años de trabajo para el régimen soviético como mecánico, su constancia y destreza le llevaron a entrar en las fuerzas aéreas rusas. La oportunidad de su vida llegó en 1959, cuando el gobierno empezó a reclutar pilotos para un proyecto del que apenas se conocían detalles, pero que terminó pasando a la historia. El 12 de abril de 1961 despegó de una base espacial de Kazajistán la cápsula Vostok. En su interior viajaban Gagarin, que a los 27 años se convirtió en el primer astronauta en llegar al espacio. Su habilidad con las máquinas, su experiencia como paracaidista y su estatura por debajo de la media, con apenas 1,57 de altura, le convirtieron en el candidato perfecto para esta hazaña espacial. Un total de 108 minutos tardó la nave Vostok en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Todavía existen registros sonoros de lo que Gagarin pudo ver durante su viaje.
Estoy observando la Tierra, me siento animado. El vuelo continúa.
Pero no fue todo tan perfecto. Durante la misión se registraron una docena de fallos. Por ejemplo, la nave alcanzó una altitud superior a la esperada. De no haber funcionado los frenos, Gagarin habría tenido que esperar a que la sonda empezara a descender por sí sola y se podría haber quedado sin oxígeno, agua ni alimentos. También hubo errores en el aterrizaje. Gagarin terminó muy lejos del lugar esperado y aterrizó en un campo. De hecho, al salir de la nave vestido de astronauta, se encontró con una niña y su abuela desenterrando patatas. Pero a pesar de los fallos, se cumplió el objetivo de una misión más que arriesgada. Así ha recordado hoy este hito el ministro de Ciencia español y también astronauta Pedro Duque.
Pero se arriesgaba uno mucho más que ahora, y por ese motivo también se elegía a la gente de otra manera. Eso me lo contaba no Gagarin, que yo no llegué a conocerlo nunca, pero John Glenn sí. Es decir, en esos momentos se estaba eligiendo gente que pudiera aguantar cualquier tipo de situación de pánico, que tuviese reacciones rápidas, que pudiese solventar asuntos y que se supiera que tenían ese tipo de mentalidad de sacar todo adelante, sea como sea, ¿no?
A su regreso, el gobierno de la Unión Soviética convirtió a Gagarin en un héroe y utilizó su figura para hacer propaganda del comunismo. Recibió todos los honores e incluso hizo una gira mundial para contar su historia. Eso sí, desde el régimen quisieron preservar al máximo a su hombre estrella y no le permitieron regresar al espacio. La sobrina del astronauta ha recordado en alguna ocasión lo que llegó a representar la figura de su tío.
Quería mucho a la gente, intentaba ayudar a todo el mundo cuando podía hacerlo. Entendía perfectamente su importancia porque, de hecho, después del vuelo era muy respetado. Sabía que podía llegar a cualquier ministerio, a cualquier ministro, con cualquier petición.
Sin embargo, el destino quiso que Gagarin perdiera la vida 7 años después de su hazaña en un accidente mientras pilotaba un caza de combate. Para la posteridad quedaba la historia de un hombre que se convirtió en un símbolo de poder en su país y también frente a Estados Unidos. En plena Guerra Fría, con el enfrentamiento entre la URSS y el país norteamericano, ser el primero en llegar al espacio era una muestra de superioridad ante el régimen enemigo. No obstante, la euforia soviética se desinflaba a medida que avanzó la década de los 60 con el impulso que dio a la carrera espacial el presidente John Fitzgerald Kennedy y el lanzamiento del programa Apolo.
Pero esa carrera espacial precisamente espoleó a Estados Unidos después de que les mojara la oreja, no una vez, sino varias, la Unión Soviética, que tomó, en fin, ventaja. Esto se está viendo porque están proliferando mucho las películas que recrean ese momento de la década de los años 60. Bueno, ya saben ustedes que todo lo que tiene que ver con la estratosfera, tiene en este programa un especialista muy cualificado que se llama Javier Armentia, que es astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Don Javier, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, ¿qué tal?
Nombrar a Gagarin en la NASA es como nombrar a la bicha.
Bueno, realmente fue una verdadera conmoción. Hay que imaginarse un poco aquella época de plena carrera espacial, pero en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, el espacio iba a ser y se estaba ya convirtiendo en el escaparate para ver qué tecnología superaba, la del mundo libre, la de Estados Unidos o la de la Unión Soviética. Y realmente en el tema espacial los rusos llevaban ganando todos los primeros pasos. Habían puesto en el 57 el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Habían logrado poner y volver a hacer cohetes que fueran estables en sus órbitas. Consiguieron antes que ningún otro país poner un ser vivo en el espacio, ¿no? La famosa perra Laika, a la que siguieron algo más. Todo esto pasó ya en el año 60, es decir, y muy poco después, justo en febrero del año 61, sube Yuri Gagarin al espacio, la Vostok 1. Y esto pues es casi un mazazo, ¿no? Recordemos que es ese año 61 cuando Kennedy dice que antes de que termine el decenio llevará a un estadounidense a la Luna y volverá, ¿no? Y declara oficialmente que la carrera espacial va a ser la de llegar a la Luna. Y eso marcó realmente los 60, con lo cual desde luego no fue el hombre más querido en absoluto, pero luego tampoco, como habéis contado, tampoco fue el más querido para el propio régimen.
Bueno, ahora hablaremos de eso, pero sí que me interesa dejar claro una cosa. ¿Fue solo una exhibición de fuerza tecnológica por parte de la Unión Soviética o el viaje de Gagarin permitió, desde el punto de vista científico, algún descubrimiento que después fuera especialmente interesante para el ser humano? Javier.
Por supuesto, muchísimos. Cada uno de los vuelos que se va haciendo en esa época, tanto los estadounidenses como los soviéticos, son fundamentales para entender tecnologías que ahora son fundamentales y que las vemos normales, ¿no? Es decir, conseguir un lanzamiento con unos, digamos, criterios adecuados de poder poner en órbita de forma segura un objeto es algo, por ejemplo, los rusos con sus vuelos previos al vuelo de Gagarin habían fallado más o menos en la mitad, es decir, la mitad de los vuelos habían resultado en una catástrofe. Estados Unidos tenía una media parecida, con lo cual cada una de las pruebas que se hacían, el viaje en sí no tenía un objeto científico más allá de comprobar que un ser humano era capaz de aguantar la aceleración del lanzamiento y de vivir durante horas al menos en estado de ingravidez y con digamos las constricciones enormes que tiene estar en un sitio donde no te puedes mover en absoluto, ¿no? Pero bueno, digamos que el desarrollo científico se iba haciendo sobre todo de la mano de un desarrollo tecnológico con avances que año a año nos sorprenden ahora porque fueron, bueno, la verdad es que hubo bastante suerte, pero fueron fruto desde luego de un concepto de la ingeniería, tanto en Rusia como en Estados Unidos, en empresas que mueven montañas indudablemente.
¿Y luego por qué las autoridades soviéticas no le dejan volver al espacio?
Bueno, realmente, primero porque el que hubiera muerto en otro viaje pues hubiera quedado fatal, ¿no? Es decir, ya era una figura. Lo mismo le pasó a Valentina Tereshkova, que todavía está viva, la primera mujer, y que, sin embargo, tiene un importante cargo político en la Duma. Bueno, pues los dejaron un poco precisamente como representantes, como imagen para los cosmonautas rusos, y esto se sigue manteniendo ahora. Tienen un enorme compromiso con el mundo educativo, se pasan la vida, de hecho, yendo de un lado a otro. Lo que pasa es que esto a Gagarin, que a quien le gustaba volar, pues esto no le gustó tampoco demasiado, ¿no? O sea, que su vida fue un poco complicada, pero estaba claro que no iba a poder volar a pesar de sus deseos.
Y la última, Javier, no se me ha ocurrido a mí, me lo ha dicho Carmen Arreaza y a lo mejor ella tiene razón, pero tiene una curiosidad mucho más detallada que la mía. ¿Por qué cuando hablamos de Gagarin siempre hablamos de cosmonauta y nunca de astronauta?
Bueno, porque los rusos se llamaron siempre cosmonautas a los viajeros del espacio, ¿no? La verdad es que astronauta viene a decir lo mismo. Nauta es el navegador en griego y cosmos es el espacio, el orden del universo, y astra pues son los astros, ¿no? En latín. Entonces yo creo que ahí los rusos fueron quizás más coherentes al usar una palabra con dos bases griegas que los estadounidenses o que el resto del mundo que usamos la base latina y la base griega. Hay que recordar que cuando los chinos comenzaron a lanzar sus exploradores al espacio, alguien pergeñó el nombre de taikonauta, donde mezclas ya el nauta griego con el taiko, que es el nombre del cielo en chino. O sea que posiblemente la cosa es darle un nombre único como imagen de marca.
Lo sabes todo. A propósito del espacio, Javier, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, pues pasaremos ahora a hablar de un héroe, a hablar de un villano, por lo menos en términos coloquiales, aunque naturalmente, como estamos hablando de una persona que está incursa en causas judiciales, habrá que hacer la cautela de rigor y decir un presunto villano en este caso. Bueno, me refiero a Norbert Ferrer, más conocido como Igor o Igor, como ustedes quieran, el ruso, que es un peligroso criminal acusado de acabar con la vida de un ganadero y de dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra, en diciembre del año 2017. ¿Por qué hablamos hoy de él? Pues porque hoy ha dado comienzo, en la audiencia turolense, en medio de grandes medidas de seguridad, el juicio contra él. Todas las acusaciones personadas en la causa, incluyendo la fiscalía, piden la prisión permanente revisable. Hablamos de un delincuente muy agresivo que ya este fin de semana ha protagonizado un violento ataque en la prisión de Dueñas, en Palencia, dejando heridos a 5 funcionarios. Lorena López Lobo.
¿Qué tal, Luis? Pues ni se llama Igor, ni es ruso, es serbio en realidad, pero es uno de los criminales, como decías, más peligrosos de nuestro país. A esta hora está previsto que comience su declaración en la audiencia de Teruel, donde ha sido trasladado esta mañana entre férreas medidas de seguridad, escoltado por una unidad de élite de la Guardia Civil. Seguirá el juicio dentro de una cabina de cristal blindado, pese a que su abogado lo considera innecesario e insiste en que podría influir negativamente en la opinión del jurado popular. Durante toda esta semana, 60 testigos y peritos van a desfilar por la sala para reconstruir la jornada de terror que vivió la localidad turolense de Andorra el 14 de diciembre de 2017, cuando Igor el ruso acabó con la vida del ganadero José Luis Iranzo y de dos guardias civiles que trataron de darle el alto. Eran Víctor Romero y Víctor Caballero. A ambos los acribilló a balazos con dos pistolas y a dos manos, como él mismo confesó tras ser detenido y como hoy ha recordado la fiscal.
Los esperó oculto, detrás del vehículo, y cuando bajaron de su coche, el acusado comenzó a dispararles por la espalda, con una pistola en cada mano, apuntando a zonas no protegidas por el chaleco y apuntando a sus armas con la finalidad de inutilizarlas. Cuando los agentes yacían malheridos en el suelo, se acercó y los remató.
Llegado a España desde Italia en bicicleta, según cuenta él, se escondió en Teruel, donde apenas unos días antes llevó a cabo otros ataques similares, en concreto dos intentos de homicidio por los que ya ha sido sentenciado a 21 años de cárcel. Las acusaciones reclaman para Fejer prisión permanente revisable, mientras su defensa pide su absolución, alegando que como antiguo paramilitar del ejército ruso padece neurosis de guerra, un extremo que esta mañana ha sido rechazado por los letrados de las víctimas.
No hay neurosis de guerra que valga. Busca premeditadamente la noche, siempre la noche, y busca en definitiva la impunidad.
Los informes psicológicos que se practicaron al acusado tras ser detenido revelan que sufre un trastorno bipolar y un trastorno disocial grave, también que es inquietantemente frío y sin ápice de arrepentimiento, pero las acusaciones insisten que aunque tenga sus problemas, Fejer es perfectamente consciente de lo que hace. Un comportamiento agresivo que ha exhibido en prisión el pasado domingo, ayer, sin ir más lejos, hirió a 5 funcionarios de la cárcel de Dueñas en Palencia cuando iba a ser trasladado a Zuera para asistir al juicio. Se negaba a salir de la celda y los atacó con un azulejo afilado que escondió entre sus ropas.
Se había negado en repetidas ocasiones a salir a videoconferencias en relación al juicio que tenía pendiente. El interno lleva varios días ya parapetado en la celda, preparado con camisetas y cartones, preparado para pelear todo lo posible para no salir. Decía que alguno de nosotros se nos iba a llevar por delante.
Iban sobre aviso, afirman desde el sindicato de prisiones, tu abandono me puede matar, pero la agresión fue feroz. Se quejan por ello de que carecen de medios suficientes para hacer frente a los criminales de talla como este, como Igor el Ruso, y reclaman plantillas más jóvenes y mejor dotadas.
Fuimos a la celda, nos lo encontramos parapetado en el baño y según entramos, pues se abalanzó hacia nosotros e intentó con el azulejo afilado agredir a un compañero, con la suerte de que el chaleco antiimpacto, que tampoco son nada del otro mundo los chalecos que tenemos, salvó la herida. Aún así, mandó a 5 compañeros al hospital.
En su celda, Luis, hallaron varias notas, una de ellas con un código binario y otra escrita en italiano en la que decía: el tiempo solo es una ventana, la muerte solo es una puerta, volveré y os buscaré a cada uno de vosotros. Sobre este criminal pesa además una prisión de cadena perpetua en Italia por otro doble crimen cometido poco antes de viajar a nuestro país.
Esta es una circunstancia que permite pensar que el horizonte penal, por utilizar la terminología tan acuñada, de este sujeto, pues no corre especial peligro, quiero decir. No corre especial peligro si tenemos en cuenta que tiene una condena de cadena perpetua en Italia y otra de 21 años de prisión en España. Es decir, que aunque le condenen, cosa bastante previsible, pues no va a cambiar mucho su futuro inmediato. Don Luis Rendueles es periodista del periódico de Cataluña, especialista en el periodismo de sucesos, y me puede ayudar a llegar a alguna conclusión a este respecto. Don Luis, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si yo fuera él, lo que me fuera a pasar a partir de ahora me preocuparía relativamente poco.
Bueno, por eso él a los funcionarios que intentan matar con el azulejo que ha levantado del suelo de la cárcel, de la celda, les dice: vuestras muertes me salen gratis, ¿no? Él es esa lógica la que está utilizando. Claro, él ya no puede tener más penas de prisión. No tiene una cadena perpetua pendiente en Italia, con lo cual en España, aunque le toque la permanente revisable, pues él no tiene nada que perder, obviamente.
Lo cual, por otra parte, debería hacer considerar a las autoridades penitenciarias que a lo mejor los funcionarios tienen razón cuando dicen: oiga, sujetos de esta naturaleza que no tienen nada que perder nos van a hacer, peligrar nuestra propia vida. Él coge unos azulejos y provoca heridas en 5 funcionarios, que se dice pronto, porque no están suficientemente bien protegidos, porque no tienen, digamos, el instrumental necesario para poder vigilar a esta gente. ¿No sería una buena oportunidad para abrir ese debate, Luis?
Sí, sí. Por suerte hay poca gente como Igor, el ruso, ¿no? Que ni es ruso ni se llama Igor, pero bueno, hay poca gente como él. Y es lo más parecido al personaje del Silencio de los Corderos, ¿no? Su relación con los funcionarios a través de un ventanuco, a través de vídeos. No se acercan, no quieren tocarle, pero claro, para sacarle para el juicio tuvieron que tocarle, ¿no? Y se encuentran una especie de militar con los tobillos y las muñecas rellenas de revistas y de periódicos para que las esposas no le cerraran, ¿no? Y poder matar al primer funcionario que entrara. Bueno, un personaje que, como no hay muchos, por suerte.
Te iba a decir, Luis, que me ha venido a la cabeza la conversación que manteníamos el jueves aquí en el estudio cuando estábamos hablando de tu libro Territorio Negro, tuyo y de Manuel Marlaska Jr. Porque en un momento determinado yo te preguntaba: ¿existe el mal en estado puro? Es decir, ¿no será más cierto que a lo mejor muchas de estas personas que hacen este tipo de locuras tienen algún mal que les nubla la cabeza o que les hace diluir su responsabilidad? Tú me mirabas de una manera un tanto extraña diciendo que yo era un ingenuo. Pero me sorprende porque en el caso de Igor el Ruso, que como tú dices ni se llama Igor ni es ruso, el abogado defensor pide la absolución alegando una supuesta enfermedad que se llama neurosis de guerra. ¿Eso qué es?
Sí, una especie de síndrome de la guerra de Vietnam, que fue la primera vez que se admitió fue en Estados Unidos para los veteranos de guerra de Vietnam, que sí que tenían lo que se llama estrés postraumático, ¿no? Volver de la guerra muy, muy, muy averiados y cometer actos violentos. No parece que sea el caso, Igor el Ruso le han examinado 4 psiquiatras y los 4 dicen que elige perfectamente cada momento. Él mismo les dice a los psiquiatras que él elige cuándo matar y mata cuando tiene algún obstáculo. De hecho, él explica que barre lo que tiene por delante cuando tiene que escapar. No es una persona buscada por violación en Serbia, buscada por 2 asesinatos en Italia, que llega a España en bicicleta y aparece en lo que eso que se llama la España vacía o la España vaciada, y que allí hace estragos, pero es una persona que mete 17 tiros a los 2 guardias civiles, y dispara justo en las zonas donde no llevan chaleco y les deja desangrándose, y le quita la medalla de la Virgen del Pilar que lleva uno de los guardias civiles y se queda con ella. Lleva una cámara GoPro en la cabeza y se graba posando como si fuese un personaje de cómic, que por cierto le gustan mucho, y se graba posando con las armas, ¿no? En fin, es un personaje lo más parecido a uno de los psicópatas que vemos en las películas de cine de los últimos años, ¿no? Y no tiene enfermedad mental, los psiquiatras dicen que no tiene enfermedad mental, tiene algún trastorno que habéis dicho, pero ninguna enfermedad mental. Y él ha dicho que estuvo 4 años en Ucrania como paramilitar a favor del régimen de Rusia, Bueno, ha dicho también que fue gigoló en una visita a España y que fue religioso en Italia. A partir de ahí se construye un personaje, dice que van a hacer un libro sobre su vida, una serie. Tiene ese componente también vanidoso de toda esta historia, ¿no? Lo último que hizo fue pedir que le quiten ese cristal, que es uno de los pocos casos en los que veremos un criminal detrás de un cristal, ¿no? 700 kilos de cristal blindado. Y obviamente yo creo que el juez acertó al negarlo, porque lo que hizo ayer al salir de la cárcel, no me quiero imaginar lo que puede hacer en una sala de juicios sin cristal.
Dime una cosa, ¿es tan difícil reconstruir la biografía de este hombre? Porque él ha dicho de sí mismo cosas muy raras, tú mismo lo comentabas. Tampoco tengo yo muy claro por qué llega en bicicleta a Teruel, es decir, que se le ha perdido en la serranía turolense. Me imagino que habría alguna manera de saber cuándo dice la verdad, cuándo miente y cuáles han sido, digamos, las razones que le han llevado a comportarse de una manera concreta.
Bueno, se sabe que él es serbio, se sabe que tuvo problemas legales en Serbia, se sabe que llegó desde Italia. Los carabinieri italianos habían llegado siguiendo sus pasos, pero pensaban que él iba a estar en la zona de Andalucía, porque formaba parte de una organización de tráfico de drogas y de trata de mujeres, pero no llegó a Andalucía, andaba por Aragón, ¿no? Y se equivocaron y ahí fue cuando empezó a atracar y a matar. No es fácil saberlo porque utilizó 21 nombres distintos, don Luis. Y claro, 21 identidades diferentes, por ejemplo, una era el tal Igor, 21 identidades diferentes, y es difícil acudir ahora a los registros que hubiera en Serbia o que hubiera en los Balcanes en aquella época. Sabemos en buena medida, hasta que empieza a matar en Italia, sabemos en buena medida lo que cuenta él, ¿no? A partir de ahí, hoy en el juicio ha dicho que iba a ir a Sevilla a encontrarse con alguien y que estaba de paso. Él dice de sí mismo que es hijo de la naturaleza, es una especie de animal acorralado que cuando se siente en peligro, pues hace lo que hizo en Italia o lo que hizo en Aragón, en Teruel.
Y un animal también misterioso, porque me contaba Lorena que en su celda han aparecido notas muy misteriosas, como códigos binarios de ceros y unos, que no se sabe muy bien lo que quiere decir, pero que en todo caso permiten pensar que él quiere vengarse.
Sí, otra nota en español que dice primera parte completada, porque él pasaba mucho tiempo aprendiendo castellano en la celda y leyendo la Biblia y leyendo también algunos cómics violentos. Y la nota en italiano que decía Lorena antes, que es muy interesante, que es esa del tiempo es solo una ventana, la muerte es solo una puerta, volveré y os buscaré a cada uno de vosotros, ¿no?, amenazando a los funcionarios. Bueno, hay unos compañeros de Heraldo de Aragón que acaban de descubrir que esa nota es una frase de la película Cazafantasmas, de uno de los personajes malos de Cazafantasmas, de uno de los asesinos de Cazafantasmas, en fin. O sea, que un poco de humor negro también y de cine violento. Lo tiene casi todo. Es un personaje que puede ser fascinante, pero que realmente, de verdad, es muy peligroso. Han ido 18 guardias civiles escoltándole en tres todoterrenos hasta el juzgado. Y realmente, al margen de la puerta de cristal, detrás del cristal que está, son momentos de máximo riesgo, don Luis, porque los psiquiatras que le examinaron en la cárcel han dejado por escrito, antes de los incidentes de estos días, que volverá a intentar escapar, cueste lo que cueste, y que es paciente y que elegirá el momento. Luego, todos estos días de juicio son momentos de máximo riesgo.
Bueno, llego a la conclusión, naturalmente provisional y absolutamente intuitiva, de que le va a caer la permanente revisable.
Sí, sí, él nunca ha escondido que mató a los guardias civiles y nunca ha escondido que mató al ganadero, José Luis. Es muy posible que le caiga la permanente revisable, tiene casi todas las papeletas. El abogado está intentando la maniobra que hablabas de algún trastorno mental, con muy poca base, con ninguna base. Y evidentemente lo tiene negro. Otra cosa es que él está también disfrutando, ahora lo veremos estos días, ¿no? Mirando a la cámara, haciendo gestos, en fin. Ya lo hizo en el primer juicio que tuvo en España por el intento de asesinato de otras dos personas. Y allí, en aquel juicio, él dijo que si hubiera querido matarlos, los habría matado. O sea, hablamos de una persona también muy narcisista y bastante, bastante satisfecha de sí mismo.
Don Luis Rendueles, una vez más, un montón de gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor a este personaje tan peculiar y tan peligroso. Un saludo.
Gracias.
En casa de Herrero, es Radio.